El fútbol le pertenece a todos.
Lo hicimos desde pequeños y lo hacemos todos los días.
Lo hicimos nuestro.
Más allá de los Messi y los Cristianos,
las historias que nos marcan suceden aquí.
Aquí en El Llano.
Todos los lunes, una nueva historia.
Porque el fútbol es una escuela de vida.
Apuntes de Aragona presenta Historias del Llano.
¿Qué tal, amigas, amigos? Buen lunes, lunes de Historias del Llano. Es un gusto estar con ustedes. Rich, Pau, bienvenidos. ¿Cómo están?
¿Qué hay? Feliz lunes. Aquí muy, muy feliz de estar con ustedes hoy. Y pues bueno, tenemos una gran invitada, una gran conocida.
Sin duda, sin duda. Rich, ¿cómo estás?
Igual, la verdad es que mis lunes antes de Historias del Llano eran tristes, hoy día son más felices por ustedes.
No, sin deprimirnos, hombre. Y nuestra invitada, me da gusto, como dice Pau, ya estuvo en nuestra versión del podcast solamente sonoro y ahorita visual. Queríamos volver a tocar base con ella. Querida Natalia Gómez Junco, ¿cómo estás? Gusto escucharte.
Hola, y verte aquí. Muy bien. Gracias, gracias por la invitación. Feliz de estar aquí. Otro episodio más con ustedes. Ahora con esta nueva modalidad, así es que bien, bien padre, bien emocionada de estar aquí.
Sí, traes además tu playera de la selección.
Exactamente.
Oye, engordé un poco en la cuarentena también, al parecer.
Un poquito. Yo quisiera preguntarles, antes de escuchar la historia de Natalia, quisiera preguntarles, ¿han ganado o les han ganado un partido sobre la mesa?
Voy a tomar la palabra, me la permito tomar. Ya que es Historias del Llano, pues sí, en El Llano, ustedes sabrán que a veces, pues uno llega sobre la hora, ¿no? Tus compañeros que deberían de ser al menos 15, ¿no? Con todo y cambios, a veces terminan siendo 7 y de pronto dos se juntaron de otro equipo, traen calcetas de amarillo, azul, la playera del Real Madrid, el short del Barcelona. Entonces, me han ganado partidos sobre la mesa, tristemente. Partidos que ni siquiera se jugaron, ¿no? Además, que se decidieron en ese mismo momento.
O sea, llegaste y ya no hubo partido.
Llega exactamente todo feliz y pues ya no te queda otra más que echar reta, ¿no? Y decir, bueno, pues aunque sea jugamos un partido, ¿a qué venimos, no?
Exacto.
Pues a jugar.
Claro.
¿No? Tú, Pau.
Yo, mira, a mí me ha tocado de los dos. He ganado y perdido sobre la mesa. Ganado sobre la mesa fue en El Llano Profesional. No sé si recordarán ahí, creo que fue en el segundo torneo, que fue la primera vez que pasamos a Liguilla. El partido contra Cruz Azul lo ganamos sobre la mesa porque la auxiliar Mercedes Rodríguez también estuvo con Puebla, entonces por reglamento no puedes estar en dos equipos, en dos cuerpos técnicos, y pues básicamente, a pesar de que el partido se jugó y lo perdimos, lo ganamos en la mesa. Y luego en Olimpiadas era muy común ganar o perder en la mesa, y nos tocó que por primera vez le ganamos a Veracruz, que era nuestro coco. Y un papá de Veracruz se puso una playera de Puebla y fue a golpear al árbitro. Entonces nos castigaron y perdimos sobre la mesa, y de nueva cuenta no volvimos a pasar a un nacional.
Te imagino como alguien que quiere ganar sobre la mesa, ¿eh?
Sí, lo noto.
Que va,
¿yo? ¿Por qué?
Transpira la victoria, claro, a cualquier costo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Es la imagen, no es la imagen que se proyecta, pero bueno, no pasa nada, Pau.
Oye, pero hoy la historia, yo nunca he ganado sobre la mesa, siempre he perdido sobre la mesa.
Y sobre el campo.
Y sobre el campo, exacto. No tengo mucho que contar, pero Natalia trae una historia. Pau, tú la conoces bien. La historia que podría llamarse como la vez que Natalia se enojó más fuerte en su historia, ¿no?
Por Pau.
Exactamente.
¿Cómo estuvo su historia, Natalia?
No sé si fue la vez que más me enojé en mi historia. Tiendo a enojarme mucho en la cancha. Pero sí, platicando con Pau el otro día, yo la verdad que ya, yo creo que ya lo había guardado en mi subconsciente, ya ni me acordaba de este recuerdo.
Y
Pau, bien, bien buena onda, lo sacó el recuerdo y me volví a enojar.
Bien buena onda,
y público,
no,
además.
Estabas platicando. Muy chistoso porque te digo, yo no me acordaba mucho de esto, y fue un CONADEIP en prepa. Yo estaba en prepa TEC, Pau estabas en TEC Puebla, ¿no?
Exacto.
Y fuimos a un CONADEIP, no recuerdo qué año fue.
2010.
Yo, 2010, ¿verdad? Porque
sí, lo tengo anotado.
11 de mayo de 2010. Sí, 2010, y pues ya era mi último, no recuerdo si era mi último o penúltimo CONADEIP. Y pues llegamos al torneo, el primer partido, la verdad que perdimos contra Pau, contra TEC Puebla, y pues obviamente como equipo nos pegó mucho esa derrota, porque pues no esperábamos, o sea, nuestro objetivo era ganar el CONADEIP y llegamos,
digo, y el contexto era que ustedes eran campeonas siempre, o sea, claramente nunca les pasó por la cabeza que fueran a perder contra nosotras.
No quería decirlo así, pero no sé si siempre... pero sí nos estaba yendo muy bien últimamente, pero tampoco éramos así como...
Pero 9 de 10, ¿no? Ganadas.
Y entonces, pues, como buen equipo, nos peleamos en ese partido porque perdimos. Obviamente estábamos frustradas, enojadas y acabamos peleadas. Digo, en lo personal sí recuerdo, yo no soy muy peleonera, la verdad, pero soy enojona, pero no me peleo. Y sí, acabé peleada con varias del equipo. Entonces, sí fue como que, pues ya, ¿no? Chin, a ver, ¿cómo resolvemos esto? ¿Cómo le hacemos para calificar? El siguiente partido no recuerdo contra quién jugamos. Y el tercer partido teníamos que ganar por goliza, básicamente, para calificar a la semifinal. Y pues ya, como buena historia deportiva, todo el equipo nos juntamos, hicimos juntas solo las jugadoras, y hablamos las cosas, nos reconciliamos y ya éramos un súper equipazo. Y el tercer partido jugamos padrísimo, todas de que mejores amigas, y ganamos por goliza, ¿no? Justo lo que necesitábamos. Ah, bueno, y para todo esto, en el primer partido contra Puebla nos habían expulsado a... creo que a dos jugadoras.
A una, la que me traía de encargo. Ahí está, ahí está.
Claro que te acuerdas.
Le pegan a la que sabe, Pau, le pegan a la que sabe.
Le pegan a la 10.
A la habilidosa siempre. Y pues bueno, esta expulsada, pues creo que la suspendieron, yo creo que 2 partidos o no sé. Y ya para el tercer partido se le ocurrió a esta chava expulsada ir a ver el partido, pero hacia lo lejos. Y pues no, nadie pensó que iba a ser algún problema. Resulta que, bueno, ahí Pau se sabe los detalles, pero que gracias a este detalle, otro equipo sobre la mesa fue y argumentó que el reglamento decía que las expulsadas no podían estar en todas las instalaciones del complejo de fútbol, ¿no?
Órale, así, o sea...
Eso es muy vil.
O sea, no recuerdo cómo decía la regla, pero era algo así...
El equipo de Natalia no puede ganar, ¿no?
Si sales expulsada... No puedes, o sea, te suspenden un partido, pero en ese día no puedes pisar ni siquiera las instalaciones del lugar. Entonces, pues digo, la chava que de su equipo no jugó, pero fue a ver el partido, el último de grupo, y ahí alguien la vio. O sea, porque lo chistoso fue que ni siquiera fuimos nosotras. O sea, digo, nosotros no teníamos ninguna necesidad de meter la queja.
Si porque de hecho pasado.
No, y aparte teníamos la ilusión porque lo más, o sea, realmente los fuertes pues eran ustedes y nosotras. Entonces nosotros sabíamos que la final iba a volver a ser con ustedes. Y pues lo que queríamos era volver a jugar con el
Monterrey. Volverles a ganar, iba a decir.
Exacto. Volver a ganarles.
Sí, claro. Pero,
oye, una duda, ¿para qué está hecha esta regla? Como para que no haya peleas. Y
como... ¿Para ganar sobre la mesa de plano o cómo?
Yo creo. No tengo ni idea. No,
verdad, ¿quién sabe? Regla fifí de torneos privados, no sé, o sea.
Ajá. Y entonces.
Sí, aparte, como que íbamos todo el grupo, pues no éramos mayores de edad, entonces, pues, ¿qué haces? ¿Te quedas en el hotel? Pues se nos hizo fácil y que, pues, vente y te quedas en la cafetería. Algo así le habíamos dicho que se quedara. Y bueno, se le ocurrió salirse y ver el partido. Y yo recuerdo que ni siquiera estaba cerca, o sea, no estaba en la banca, no estaba. Creo que ni siquiera en la tribuna, o sea, estaba lejos de la cancha. Bueno, ese es mi recuerdo, ¿verdad? No sé qué tan cierto sea. Pero sí, alguien la vio y pues bajo esa regla que a mí se me hacía bastante absurda, porque pues no, sí, como tú dices, ¿para qué? No tiene mucho sentido.
Lo perdieron el partido.
Perdimos el partido y llegamos al hotel y pues nos avisan, aparte de que pues todas eufóricas de que habíamos ganado y nos habíamos reconciliado y que ya habíamos logrado y ya pasamos a las finales. Y llegan y nos dicen eso, y sí fue así como un balde de agua helada.
Así, ¿en qué cuarto duerme? ¿No? ¿En dónde está? ¿En dónde está para ir contra ella?
Sí, ni me acuerdo quién fue, la verdad, pero ya lo tenía bastante...
Ya la tenían en una lista negra, ¿no?
Exacto. ¿Y qué pasó entonces? ¿Ese torneo qué pasó?
Pues ya, nos regresamos a Monterrey. Yo creo que... No sé quién quedó, probablemente quedó campeón Puebla, la verdad no recuerdo.
No sé quién quedó,
claro,
y no me interesa, ¿no?
Claro, nosotras. justo fue el único torneo que ganamos, pero es que justo yo me enteré de la historia, o sea, digo, Natalia le tocó vivirlo y sufrirlo, o sea, y pues literal hacer maletas e ir a su casa, ¿no? Pero con nosotros o sea, cuando después nos contaron toda la trama, en nuestros grupos solamente pues eran dos, pasaban los dos primeros, jugaban semis y luego la final, ¿no? Entonces, en nuestro grupo estábamos nosotras, el Tec de Monterrey, el Miguel de Cervantes, que era malísimo, todo el mundo lo goleó.
Sí, dicho sea de paso.
Pero
es el otro que goleamos, creo.
Exacto. En el otro partido, digo, en el otro grupo estaba Tec Sem, Texem y otro, pero el fuerte era SEM también. Y el que realmente se dio cuenta de que la chava de Monterrey, o sea, la compañera de Natalia fue, ni siquiera fue el Tec León que estaba en nuestro grupo, que era el que pasó en vez del Tec de Monterrey, sino el de SEM dijo, yo no me quiero enfrentar en semis contra el Tec de Monterrey. Entonces él le dijo al de León así como de, güey, mira, y así de que le tomó foto a tu amiga y fue de, mételo porque lo vas a ganar en la mesa.
Te ve y novelas, los, ¿eh?
Así aquí, como de, what? No, y al final, o sea, le salió mal al cuate de SEM, porque yo no sé qué hizo, que no pasó en primer lugar. Entonces, como pasó en segundo, fue en semis contra nosotras. Que no sabían que veníamos bien, pero pues después de ganarle al equipo de Natalia 3-0, dijeron, ah, bueno, no, sí vienen bien. Y ya, y pues nosotros ganamos la semi. Fue un partido súper sufrido, pero lo ganamos en penales. Y ya, pues se fueron. Y a la final llegó el Tec León, que justo, pues...
Unos flanes,
Sí, no, justo, o sea, la final quedó, ¿qué te gusta? 3-0, pero pudo haber quedado 6-0 porque nos
pero anularon. Pero no quisimos, 3, ¿no? Meternos.
No, o sea, pero literal, o sea, ahí el entramado de los techs privados, o sea, no sé, como que al final creo que todo el mundo le quería hacer la vida de cuadritos al Tec de Monterrey porque pues, siempre era el Goliat. Digo, nosotros, o sea, nos dio gusto porque es la primera vez que les ganamos en la cancha y de manera muy categórica, pero, o sea, lo que hizo el de Texem también, o sea, nosotros nos vimos así como de, pues no era necesario, ¿sabes? Y ni siquiera le salió, que fue como la buena historia al final, ¿no? Que al final el malo no ganó.
Pues para ti fue la buena historia, para Natalia no tanto.
Ah, bueno, claro. Bueno, que aún así, Natalia, digo, al final, o sea, yo sé que Natalia no se acuerda de mí, igual que Charlene, igual que la gente que usualmente traigo aquí al set, porque siempre son gente mucho mejor que yo. Pero en ese año, Natalia venía de jugar el Mundial Sub-20.
Okay.
Y de ser clave y de ser figura, y nosotros la superubicábamos porque éramos más chicas.
Era la ídola.
Pues, exacto, pues nosotros pues no teníamos, o sea, bueno, Natalia seguro no tenía idea de quiénes éramos nosotras.
Creo que tengo muy mala memoria en general, ¿no? No es nada
qué educada.
Memoria, sí, muy difícil acordarme.
Tengo mala memoria para ese tipo de personas.
Pero Pau, justo estos torneos lo que nos has dicho es para que la gente sepa, son como una especie de base del fútbol femenil actual, de la liga, ¿no? Como tal, donde, por ejemplo, pues, había jugadoras muy chicas compitiendo tal vez como Natalia con, digamos, con figuras un poco más consolidadas ya.
Mayor experiencia.
Con mayor experiencia, ¿no? O sea, ¿quiénes jugaban en esos torneos, por ejemplo?
Lo que pasa es que, de alguna manera, el entorno privado colegial, yo siento que refleja un poco el entorno de la liga actual, en el sentido de que, no, bueno, Natalia no me dejará mentir, los equipos que más lana tienen hoy son Tigres y Monterrey, Rayadas. Y en las instituciones privadas casi siempre pasaban los techs, y dentro de los techs, el Tec que siempre tuvo más lana para becar más gente y demás fue siempre el Tec de Monterrey y Monterrey. Okay. Entonces lo que pasaba con techs más, más pobretones como el de Puebla era que como no había tanto dinero para becar a gente muy capaz y crack en la universidad, alimentaban el equipo de universidad con nosotras que éramos de prepa.
Entonces,
a nosotras, o sea, yo realmente jugué con gente que no era de mi generación, que eran Natalia, Zuli, Stephanie Mayor, Desiree, pero pues todas ellas eran... ¿no?
Hasta Charlene, decías.
Hasta Charlene, o sea, yo con Charlene la conocí, pero yo iba en primer semestre de prepa y ya Charlene estaba a media carrera.
Eras un bebé.
Sí.
Estaba aprendiendo a correr en el campo.
Exacto. Exacto. Entonces, o sea, mi equipo jugaba en universidad, digo, competíamos, pero no nos alcanzaba, que esa era la realidad. Pero entonces cuando nos tocó jugar el de prepa, que fue justo este que les contamos, pues era esto, ¿no? Yo que nadie pensaba que el Tec de Puebla trajera buena gente, pero justo esa generación que jugó siempre con gente más grande llegó a hacer un gran torneo, sí, que claro, de alguna manera a nosotros nos habría gustado terminar pues con el Tec, porque si algo tienen las regias siempre, creo, y que me ha tocado creo que vivirlo, bueno, y pues Natalia le tocó estar en el lado ganador ahora en la liga, es que puedes ganar el partido de ida, pero el de vuelta es como, no sé, hacerle cosquillitas al dragón y pues despiertan, ¿no? Entonces, nosotros esperábamos una final así, ¿no? de bueno, ganamos 3-0 en fase de grupos, pero la final va a estar buena y a ver qué pasa.
Claro. ¿No? ¿Cómo ves, Natalia?
Pues, ¿qué te puedo decir? Así somos la regia.
Los traes en el corazón.
No les puedo decir sin groserías.
Traes en el corazón esa derrota.
Está interesante eso que dices, que pues ya estaban fogueadas, yo no sabía que jugaban con universidad. Creo que en prepa, en CONADEI, sí es semillero, bueno, al menos aquí en Monterrey, ese prepa tech fue semillero para tech ya carrera, ¿no? Entonces, como dice Pau, creo que ya tanto prepas como después universidad, ahorita se refleja en la liga también porque la mayoría de las jugadoras vienen de ese sistema universitario. Entonces, ahorita se está dando que la base de la Liga MX viene de universidades. Entonces, digo, por eso nos reencontramos ahorita Pau en Pachuca y yo acá en Tigres, porque venimos de ese proceso universitario, quizá, que, bueno, yo me fui a Estados Unidos y regresé, pero al final en femenil así se dio, porque pues no existen fuerzas básicas. Ahorita apenas están apareciendo. Digo, es bastante diferente al varonil en ese sentido.
Oye, entonces, Natalia, yo tengo una pregunta. Con respecto a este partido sobre la cancha con Pau y el otro partido que ganaron, pero desafortunadamente sobre la mesa terminan perdiendo, ¿qué pasó por tu cabeza? Porque digo, yo lo he vivido, pero es en un nivel amateur, ¿no? Al final, evidentemente, la parte profesional cambia muchísimo más allá de que la pasión exista. ¿Cómo vive una jugadora pues una derrota de este calibre? Porque al final implica desilusión y parte de la esperanza.
Uy, sí, no me acuerdo muy bien, hace 10 años.
Tal vez, sí, pero, o sea, ¿cómo fue?
Si quieres cambiamos de tema, ¿eh? No pasa nada.
No, sí, voy a llorar ahorita. No, pero creo que en ese momento, o sea, de lo poco que me acuerdo, creo que ese torneo para mí fue como esa parte de las dos fases, ¿no? De que estábamos mal como equipo, o sea, como, pues obviamente cuando pierdes todo el mundo se empieza a frustrar y, claro. Y esa parte de... Pero estuvo muy padre cómo le dimos la vuelta en el tercer partido. Y cuando nos dan la noticia, sí me acuerdo de estar todo el equipo llorando, todas llorando. Pues en ese momento lo sientes como la tragedia más grande que te puede pasar, cuando realmente ahorita acordándome pues me da risa, ¿verdad? Es como la perspectiva de las cosas. Pero en ese momento es como lo peor que te pueden hacer. Ya ese sentimiento de que habíamos superado un gran obstáculo como equipo y es como que no es justo con esa cosa tan... O sea, que sí está en el reglamento, pero no tiene sentido y no lo merecíamos y... Esa gran injusticia y yo realmente no me la creía. Me acuerdo que la compañera que pues, fue su culpa estaba inconsolable, o sea, como si hubiera pasado algo muy grave. Entonces yo digo, como que no es justo que nos hagan sufrir de esa manera por algo que no merecemos.
Claro.
Pero bueno,
oye,
girando, no pasa por algo.
Girando un poco la conversación, veo que ahorita, porque la vez pasada que viniste al podcast... Platicamos mucho sobre tu tema de alimentación, ¿no? Y veo que acabas de abrir un podcast justamente hace unos meses. Se llama Fútbol Holístico, ¿no?
Sí.
¿Cómo está eso? ¿Cómo está ese proyecto?
Cuéntanos.
Sí, pues proyecto de cuarentena, casi. jamás me imaginé tener un podcast o hacer algo así, la verdad, lo confieso. Creo que es un proyecto que ya llevo muchos años pensando en hacer algo como para poder expresar o poder compartir lo que he aprendido, lo que me ha enseñado el fútbol o herramientas que me ha dado, que al final el fútbol es mucho más que lo que se ve en la cancha. Yo creo que es algo que como futbolista muchas cosas me influyen, me afectan, pero también el fútbol como a nivel macro, como a nivel sociedad, afecta, influye en muchas cosas de la sociedad y creo que tiene un poder de poder cambiar muchas cosas a nivel país, a nivel mundial. Y Futbolístico trata un poco de temas como que de todo tipo, ligándolos un poco al fútbol, cosas que a mí me han ayudado y ya también va a haber cosas en las que el fútbol impacta fuera de la burbuja del fútbol. Ese es como el tema, ¿no? De fútbol, viéndolo como a nivel holístico, como a nivel integral, no solo en lo físico, lo técnico, lo táctico y lo mental, sino son muchas más cosas.
Claro.
Y pues sí, digo, hablo de muchos temas, digo, ahorita apenas van 6 episodios, pero hablo desde cosas como el yoga, hasta alimentación, hasta como cosas que he aprendido yo, como reflexiones mías en cuanto a... Hay un capítulo de gratitud, por ejemplo, que es algo que me ayudó a mí como persona, pero también lo puedes trasladar como futbolista. Entonces creo que es un poquito de todo, es casi como un diario, es un proyecto... que me está gustando muchísimo porque es más personal de lo que parece. O sea, es un modo de reflexión y de poner a analizarme los 22 años que llevo jugando fútbol.
Wow.
Cosas que, como esta anécdota que estábamos platicando ahorita con Pau, que no me acordaba y son cosas que se me ha olvidado que he vivido a través del fútbol y son cosas de las que aprendes, de las que... quizá ahorita es una anécdota chistosa, ¿no? Entonces, hoy nos está uniendo esa anécdota que si no me hubieran descalificado en ese torneo, quizá no estaríamos ahorita aquí haciendo este episodio. Entonces, digo, todo es por algo y futbolístico trata un poco de... como un poquito de todo.
Viendo claro, pero sí, más integral. Pero sí, sí queda claro como el concepto del buen vivir... del wellness, ¿no? Del fitness un poquito asociado con el yoga.
Para que las playeras no les queden así.
Para que las playeras no les queden medio pesadas.
Sí, ¿no? Como nuestras invitadas de hoy.
Exacto, ¿no? ¿Y cómo ves, Pau? ¿Cómo ves esto previo al regreso del fútbol?
Pues mira, yo creo que nos vemos un poco mejor en persona que en el video. No quiero pensar que vamos a volver en buena forma. No, y es súper bueno. O sea, al final, por ejemplo, el hecho de tener esta visión igual de wellness, yoga, o sea, justo creo que en la época de cuarentena, creo que en general es un momento en el cual la gente ha tenido que encontrar
claro, respuestas,
digamos, ¿no? El escape a la vida y a los problemas en otras partes, ¿no? Y que justo que hay veces que también como futbolista, luego es chistoso, o bueno, o no sé, Natalia, digo, no me dejarás mentir, hay veces que también creen y dicen, es una vida de ensueño, ¿no? Porque juegas y haces lo que todo el mundo quiere, pero hay en un punto donde incluso esta vida también se vuelve muy repetitiva y muy rutinaria. Es decir, viajo de nuevo, entrenamiento doble, y quizá justo, ¿no? Que hay escapes más allá en la vida, dígase comiendo, dígase conviviendo, dígase tomándote el café con alguien, o incluso meditando, ¿no? Que yo creo que para gente como Natalia y como yo, que somos bastante explosivas en la cancha, creo que nunca está de más.
Ayudo mi enojo, ¿no? Exacto. No soy tan enojona tampoco. No, total, estoy totalmente de acuerdo contigo. El fútbol es padrísimo, es un trabajo increíble y no lo cambio por nada, pero como todo trabajo tiene sus pros y contras, creo que lo que ve la gente cada lunes, en nuestro caso, que jugamos los lunes, que ve, ay, pues juegan 2 horas a la semana y qué padre, tienes un chorro de tiempo libre. Pues realmente no, o sea, entrenamos todos los días y aparte todo lo que hago alrededor de mi día influye, afecta cómo voy a estar al día siguiente para mi entrenamiento. Es una vida un poquito... es bastante diferente, diría yo, a una vida quizá normal. Entonces sí hay veces que creo que te es como que otra vez lo mismo y entras en el ciclo y te empiezas a nefastear y totalmente me ha pasado. Creo que tener hobbies es súper importante y desenchufarte y, como dices tú, o sea, salirte a un café o hacer algo diferente. Para mí el podcast ha sido eso un poco, o sea, aunque tiene que ver con fútbol, porque quieras o no, al final es difícil salirte del todo del fútbol. Pero quizá hay temas que no tienen tanto que ver con el fútbol y que platico con gente que admiro, amigos míos, estas pláticas que se dan muy padres, que te llenan de energía.
Gracias.
Te sacan un poquito de la...
Te agradecemos muchísimo.
Gracias.
No, y sí, incluyendo ahorita, o sea, estas pláticas acabo y me he dado cuenta que acabo este tipo de charlas y me siento con mucha energía, me estimula así como que intelectualmente, no sé cómo decirlo, o sea, te sales del fútbol y de estar pensando y viendo partidos todo el día, y aunque me encanta, pero hay veces que creo que es muy necesario, más ahorita en pandemia, creo.
Claro.
Digo, no. Para mí ahorita cuarentena es muy similar a mi día a día, entonces
claro.
Quizá no lo siento tanto, pero sí, totalmente, mucha gente ahorita está buscando otras formas de entretenerse o de sacarse de la mente esto de cuarentena. Entonces,
pues ya está, pues ahí está, échale ojo comunidad, échale ojo al podcast de Natalia y nos vamos, muchas gracias Nat, por allá, un gusto y es tu casa, acá Puntos de Rabona y el podcast.
Muchas gracias por la invitación y la pasé súper bien hoy.
No te veo muy movida ni nada, pero bueno, entendemos. Gracias Rich.
Un gustazo,
hasta
como
luego.
Siempre.
Nos pueden mandar
la cancha, Nat.
Que nos escuchan en, bueno, nos ven en YouTube, nos escuchan en Spotify y en iTunes y nos pueden donar en patreon.com. Gracias, nos vemos el siguiente lunes.
Que estén bien, abrazo a todos.
¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el fútbol.